habían pedido que grabe. Lo dividí en tres cuestiones que son: la primera, el pretexto; el contexto y el texto. Solo por una cuestión de claridad. El pretexto apunto acá a ubicar este taller dentro... No, de esto no. No, 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 pero las copias son del texto a trabajar después, no de esto. Esto no, no hice porque son muchas. Después, eventualmente, lo que yo diga, vemos si se puede. Son 7 u 8 páginas. Por eso uso el pizarrón, para escribir las ideas principales. El pretexto, aquí quiero justificar este momento de taller dentro del Congreso, y se entiende desde el segundo y tercer objetivo que tenía este Congreso. No sé si lo recordarán cuando se inscribieron, pero sería así: discerniendo las interpelaciones de los nuevos escenarios para la acción evangelizadora, este taller intenta sugerir nuevas claves que iluminen posibles itinerarios teológicos, pastorales y, agregaríamos, espirituales. Es decir, algunas claves que nos ayuden a formular o reformular itinerarios. Quizás para especificar el contenido de este momento, yo diría que vamos a hablar desde una perspectiva de contenido, como yo anunciaba ayer. Hemos hablado, sobre todo en estos 2 días, de los escenarios, ¿no? Podemos decir de los lugares. Hoy mi reflexión apunta un poco más a lo que es contenido. Contenido tanto, diría yo, de la evangelización, que es la palabra grande del Congreso, como de la espiritualidad, que es de lo que trata nuestro taller. O sea, mi reflexión va por la línea de qué es lo nuclear, o al menos algo de lo nuclear, en el contenido de la evangelización y de la espiritualidad. En el mismo sentido, el documento de Aparecida, en el número 519, dice así: para que los habitantes de los centros urbanos y sus periferias, creyentes o no creyentes, puedan encontrar en Cristo la plenitud de vida, sentimos la urgencia de que los agentes de pastoral, en cuanto discípulos y misioneros, se esfuercen en desarrollar, y nombra varias actividades, y en el inciso D dice: un proceso de iniciación cristiana y de formación permanente que retroalimente la fe de los discípulos del Señor, integrando el conocimiento, el sentimiento y el comportamiento. Entonces, en esta misma línea de Aparecida, intentamos buscar claves que ayuden este proceso de iniciación o de formación permanente. El contexto ha sido bastante desarrollado a lo largo de estos días, inclusive en el taller en lo que presentó Virginia ayer, así que digo 2 palabras simplemente, que creo que nos pueden iluminar en cómo comprender o cómo leer esta sed de espiritualidad de la que hablamos ayer. Lo primero que querría notar es que en este ambiente, por una parte, de increencia de increencia que vivimos en el contexto que yo hablo de la posmodernidad, o pónganle el nombre que quieran, en el contexto actual, esta increencia ya no tiene la agresividad de los ateísmos humanistas, de los llamados maestros de la sospecha, no es un ateísmo agresivo, sino más bien pasa por una resignación al estilo Camus, o al estilo de la serenidad estoica de Sartre. O sea, no creo que vivamos, sobre todo en América Latina, un ateísmo del que quizás estudiamos en los manuales, sino más bien pasa por esta increencia con rasgos de resignación propio de lo posmoderno, o de una serenidad estoica. Junto a esta increencia es patente lo que de distintas maneras se ha llamado la vuelta de los dioses o la vuelta de la religión. No distingo ahora lo que ayer señalaba Libanio. En general hablamos de una vuelta de los dioses, quizás con minúscula. Esta pretensión de la modernidad de acabar con todo lo divino, con todo lo religioso, a partir de una mentalidad científico-técnica, no sucedió. Los dioses vuelven. Quizás vuelven, usando una expresión de Freud, con la venganza de lo reprimido. O sea, esto que se intentó inhibir en el hombre, que es la sed de espiritualidad, la sed de Dios, la sed de trascendencia, como quieran llamarlo, que es constitutivo del ser humano, intentó ser reprimido y ahora explota de mil maneras, de mil formas, con mil píldoras que intentan solucionar nuestros anhelos, y de las cuales, o con las cuales, el hombre de hoy arma un cóctel religioso indiferenciado, indiscriminado. Quizás una de las notas también distintivas de este tipo de espiritualidad, o de este tipo de, digamos, religiosidad, ahora sí, retomando la columna del medio de Libanio, este tipo de religiosidad plantea algo que es una dificultad. En general se plantea como una dificultad, pero para mí también es una posibilidad. La posibilidad creo que viene dado por, a ver, ¿cómo decirlo para explicarme bien? No sé si podría hablar, la verdad que esto se me ocurre ahora, de una espiritualidad de mínimos, así como se habla de una ética de mínimos, o de los mínimos de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque creo que gran parte de nuestra sociedad, de nuestros hombres urbanos, aceptan pequeñas convicciones fragmentarias, y en el fragmento creo que hay, como dice el libro de Mardones, un gran desafío, no sé si lo conocen, el libro Posmodernidad y Cristianismo, el desafío del fragmento, un libro muy bueno porque tiene una lectura positiva de la posmodernidad, que no es la que suelen tener en general los teólogos católicos. El fragmento desafía. No me voy a meter en esto, pero nosotros creemos en la salvación a partir de un fragmento, de un universal concreto, de un pedacito de historia. La pretensión loca del cristianismo parte de un fragmento. Es un fragmento lo que nos desafía. Aquí veo yo, creo que hay una posibilidad, quizás la gran dificultad como contracara es que es propio del hombre actual no permanecer tampoco en sus convicciones, ¿no? No permanecer, el pasar de un lado al otro, toda esta idea del mercado que ya ha salido, que se compra, se vende, se mezcla, se tira y después se pasa a otro. No le interesa la falta de coherencia. Las espiritualidades sincretistas no se preocupan de lo que uno dice, pero ¿cómo podés meter lo cristiano con lo New Age, con lo Zen, con lo budista, con lo gnóstico? La falta de coherencia, la falta de fundamento al hombre posmoderno no le interesa, porque justamente desconfía de los fundamentos, de los grandes relatos, de las grandes convicciones. Todo esto da un fenómeno que lo más patente puede resultar esto que ha salido ya en estos días, que es un creer sin pertenecer, es decir, una creencia que no está necesariamente ligado a una institución, a algo formado. Y esto sin duda que nos desafía, pero yo creo que de la misma manera nos debería desafiar el pertenecer sin creer de muchos creyentes. Esto viene cuestionado de qué es verdaderamente lo que creemos, ¿no? Creo que se entiende esto. Lo de creer sin pertenecer es muy claro. Pero esto nos debería cuestionar también a los que pertenecemos, en qué creemos. Por eso mi intento ahora, yendo al texto, que es lo más importante, es apuntar a algo de lo que yo creo, y después lo discutiremos, como lo esencial de nuestra fe, de lo que debemos creer y que por lo tanto debería ser nuclear en la evangelización en diálogo que plantea el Congreso y las espiritualidades de las que habla este taller. Evidentemente, para hablar de esto, yo me voy a centrar en una palabra que salió bastante poco, y es Jesús. O lo dijo al final de un modo lacónico después de la discusión Manuel Arran, ¿no? Nuestra fe se basa en el crucificado, resucitado, y hay una clave, pero como que surgió después de la discusión, ¿no? Quizás por cuestiones metodológicas, no sé. Pero bueno, hablar de la evangelización es preguntarnos cuál es el contenido de lo que vamos a presentar. Y yo lo voy a hacer aquí en tres tensiones, o cuatro mejor dicho, la última la van a trabajar más ustedes. Cuatro tensiones que creo yo atraviesan la fe. Como punto de partida haría esta breve afirmación casi axiomática, y es que nosotros creemos que en Jesucristo se nos da la revelación de lo que es Dios y de lo que es el hombre, ¿no? Esta verdad elemental. En Jesucristo se nos da la revelación de lo que es Dios y de lo que es el hombre, de quién es Dios y de quién es el hombre. Estos tres conceptos, no lo voy a desarrollar, tienen una inteligencia, es decir, se entienden mutuamente, o se iluminan, si quieren, mutuamente. Dios, el hombre y Cristo. yo voy a partir de la persona de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, porque creo que en el entramado, entramado, no sé si existe en portugués, entramado, sí, en el, bueno, en el entrelazarse de divinidad y humanidad de Jesucristo, se juega el corazón de la credibilidad de Jesús, del cristianismo, de nuestra fe. Divinidad, humanidad. Y dentro de este entrelazado, entramado, mi punto de partida será la humanidad de Jesucristo. A ver, teológicamente, porque creo que toda nuestra revelación, lo que nosotros creemos, pasa por una divinidad, pero que se ha manifestado en un rostro humano. Es decir, lo que nosotros sabemos de Dios, lo sabemos desde la historia de un hombre, de un judío del siglo I. No se puede hablar de Dios sin referirse a la historia de Jesús después del acontecimiento de la encarnación. Del mismo modo, vamos a ver, no sabemos lo que es el hombre sino hasta que vemos cómo es hombre Jesús de Nazaret. Y porque aparte creo que en una, digamos, cultura secularizada y que ama lo pequeño y lo fragmentario, ahora no a nivel teológico sino a nivel pedagógico, es mucho más oportuno comenzar por la humanidad. Que este fue aparte seguramente el itinerario de los primeros creyentes, que se encontraron con un hombre al que terminaron confesando como Dios, como el Hijo de Dios. Esto que resume fantásticamente Leonardo Boff: así de humano solo podía serlo el mismo Dios. Es bellísimo eso. Así de humano solo podía serlo el mismo Dios. ¿Se entiende en portugués?
Sí.
Que fíjense que el encuentro de los judíos de ayer como de los hombres de hoy debería ser encontrarse con un hombre, con este hombre. Este hombre que es tan humano, pero tan humano, que nos remite a la divinidad. Solo Dios puede ser tan exquisitamente humano. Ahora bien, si queremos buscar la humanidad concreta de Jesús de Nazaret, recuperarla de alguna manera, tenemos que remitirnos a la historia, y aquí será la primera tensión de las que voy a hablar, que es la tensión entre la historia y la fe. La primera tensión es la tensión entre la historia y la fe. Este es un problema sumamente complejo. Desde la modernidad quizás es el más importante del cristianismo. Todos han estudiado teología, así que de alguna manera lo han visto. Historia, fe, Jesús, Cristo, Jesús histórico, Cristo de la fe, historia, dogma, todos estos binomios hacen referencia a esta tensión. Yo cuando hablo aquí de tensión, estoy hablando de un pensamiento, si quieren, dialéctico, pero que no se resuelve en una síntesis, sino en la afirmación total y simultánea de los dos polos. Es decir, hay que afirmar la historia y hay que afirmar la fe. Lo mismo cabe para los otros dos binomios de los que voy a hablar. ¿Qué quiere decir esto de la historia y la fe? Creo que hoy, en la sociedad que vivimos, ajena o alérgica a las grandes construcciones, a los grandes dogmas, a las instituciones, es urgente recuperar esta humanidad concreta a la que hacía referencia recién, que es la de un judío del siglo I de Nazaret. Por lo que decía hace un momento, porque en esa humanidad y no en otra, se nos reveló en plenitud quién es Dios. A ver, a lo que apunto, aunque no suene demasiado científico, digo que a veces quizás tenemos que hacer el ejercicio de poner entre paréntesis 2000 años de historia y de teología para volver a la historia concreta de este hombre. Que los grandes momentos de crisis de la historia fue una constante de los renovadores. Francisco, con su vuelta al Evangelio, desde sus parámetros, no hace otra cosa que recuperar la historia concreta de Jesús. Una historia, una historia que tenemos que recuperar, que es tan imprescindible como insuficiente. Imprescindible, ¿por qué? Bueno, por esto que decía recién, en esa historia puntual, con unas características determinadas, es donde se nos revela Dios. Jesús aconteció, es un acontecimiento en el lugar, en un lugar y en un tiempo determinado, en una cultura determinada y no en otra. De otra manera podemos decir, es importante porque la encarnación de Jesús no es una encarnación neutral, aséptica. Dios se hace hombre no en cualquier hombre, sino en un hombre concreto, que tiene una posición social, económica, religiosa, que no es indiferente. Jesús es laico, no pertenece a la clase sacerdotal. Jesús es una clase humilde, trabajadora, como era la mayoría en la Galilea del momento, pero pertenece a la clase de un albañil, obrero, carpintero. No es un erudito, no es un fariseo, no es un escriba. Dentro de la Palestina nace en Nazaret o en Belén, y no en Jerusalén. O sea, todas estas notas no son unas notas piadosas. Determinan teológicamente la humanidad. Quizás nosotros estamos tan acostumbrados por ahí a escuchar estas cosas y a celebrar el misterio, la Navidad, que tiene mucho de subversivo ya el nacimiento mismo de Jesús de Nazaret. Entonces, recuperar la historia es imprescindible porque nos muestran los rasgos concretos de Dios en la humanidad. Dios opta por una humanidad para salvar a toda la humanidad, y opta por esto, ¿Por qué optó por esto y no por lo otro? Bueno, eso ya no sé. Pero lo cierto, lo histórico, es que Dios se hace humano en un judío marginal, con Vida Meyer, con todas estas notas que tenemos que recuperarlas. Y esto es fundamental. Lo que pasa es que a veces se vuelve sumamente conflictivo, porque el Jesús histórico, que no lo separo yo del de la fe, pero el Jesús histórico, la historia de este hombre, siempre tendrá que ser norma crítica, negativa, para toda teología y para toda iglesia. El obrar concreto de Jesús, el modo de posicionarse de Jesús, es sumamente crítico. Por eso todo libro que habla demasiado del Jesús histórico actualmente no es muy bienvenido en ciertas cúpulas. Que es una parte, no es todo. Porque esto no significa desconocer la tradición teológica, el dogma, el magisterio, pero nada de lo que diga Santo Tomás, San Buenaventura, Escoto, el Concilio X o el Papa Z podrá ir en contra del Jesús concreto, histórico, aun cuando sea difícil volver a él. No me voy a meter en esto, pero por lo menos tenemos que saber esto e intentar recuperar esta historia, que es norma para toda teología, para toda eclesiología. Es decir, un ejemplo nada más. ¿Qué actitud tuvo Jesús frente al poder? ¿Cómo ejerció el poder o la autoridad? Bueno, ninguna autoridad eclesiástica podrá ejercer su autoridad y su poder legítimo desconociendo cómo Jesús ejerció su autoridad, su poder, siendo el Hijo de Dios. Y otra nota creo que importante de este recuperar la historia de Jesús es que nos ayuda a evitar los apriorismos. A priori. Sí, ¿se entiende? Apriorismo. Es decir, algo que acostumbro mucho a hacer la iglesia, la teología y quizás también nosotros: partir de una idea de lo que es Dios, de lo que debe ser Dios, que me lo puede dar la filosofía o lo que sea. Dios es el ser perfecto, inmutable, Jesús es Dios, por lo tanto Jesús tiene que ser así, perfecto, inmutable. Entonces vendrán después todos los problemas de cómo compaginar la ignorancia en Jesús, el sufrimiento, la muerte, etcétera, etcétera. Pero este es un problema cuando se parte de una noción a priori de Dios. Creo que el Jesús histórico, la historia de Jesús, nos ayudan a corregir estas posibles desviaciones. Pero es insuficiente, porque es verdad que nuestra fe no nace directamente de la historia con una conclusión. Primero, porque yo puedo conocer todo cuanto quiera de la historia de Jesús, pero de ahí no se deriva directamente la historia. Nuestra fe se basa en una persona viva. O sea, la fe se basa en Jesucristo, el crucificado, resucitado, que lo creemos vivo hoy. Lo que pasa es que cuando yo quiero relacionarme con este Cristo vivo hoy, ¿qué rasgos tiene ese Cristo? Usando la imagen de Manuel, este Cristo vivo es el que sigue teniendo estas llagas, que son producto de una historia concreta, de una vida concreta. Creo que este primer rango puede darnos algunas pautas para repensar cómo debe ser nuestra espiritualidad hoy. La segunda tensión es entre el Dios del reino y el reino de Dios. De nuevo, la fe la fe, el contenido de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, de la evangelización, vive esta tensión, pero solo será verdaderamente cristiana si afirma totalmente estas dos realidades. Hay dos palabras que sin duda Jesús pronunció, y no solo palabras, sino que son las dos actitudes desde las que Jesús se autocomprende y se comprende su vida y su muerte, que son estas dos. El Dios del reino, Abba, y el reino de Dios, o reino. Abba y reino son las dos palabras, las dos realidades de las que puede entenderse Jesús de Nazaret. Voy un poco más rápido porque se me pasa el reloj. A ver, aquí nos da una clave que para la espiritualidad me parece importante y salió ayer desde el texto de Velasco, creo. En primer lugar, que la vida de Jesús, la existencia de Jesús, es una existencia descentrada. La existencia descentrada hacia el Abba y hacia el reino. Lo del reino, ustedes saben, es algo de que ningún historiador, no solo teólogo, ningún historiador serio duda que el centro de la actividad de Jesús está dada por esta realidad del reino, del cual leímos hoy en el Evangelio de la fiesta de San Mateo, ¿no? Creo que viene como anillo al dedo. Dos o tres cosas de esta realidad tan amplia. A mí me gusta traducir, usando unas palabras de otro autor, el reino, pensarlo como las entrañas misericordiosas de Dios en acción. Es una metáfora, ¿no? El reino como las entrañas misericordiosas de Dios en acción. Dos o tres notas que creo que son importantes para el tema de la espiritualidad. En primer lugar, el tema del reino habla directamente de la gratuidad e incondicionalidad de Dios. De la gratuidad e incondicionalidad de Dios. El reino no viene porque el hombre hace fuerza, sino que irrumpe porque Dios libremente lo ofrece. Y para participar del reino no hace falta nada. Por eso es gratuito. Y por eso escandaliza a los fariseos de ayer y a los de hoy. Es decir, de todos aquellos que cumplen la ley, practican el culto y creen que por eso merecen ya el reino. Claro, cuando Jesús también dice que el reino pertenece a aquellos que no tienen ningún valor, nada para ofrecer, evidentemente quienes se escandalizarán serán aquellos que creen que a fuerza de sus buenas obras, sus méritos, habían comprado la entrada para el reino. Esto es elemental, pero totalmente subversivo y la causa del escándalo de Jesús. El reino es gratuito. No me importa lo que hiciste o lo que no hiciste. Esto se ve claro en muchos de los gestos de Jesús, creo que de un modo paradigmático, en la acogida de los pecadores. De lo que habla hoy el Evangelio, ¿no? John Sobrino dice que de los textos en los que Jesús se encuentra con pecadores, dice todos, salvo tres, que dice él, son obra redaccional de los evangelistas, no pertenecen al Jesús histórico, puede que sí, puede que no. Dice, en los textos donde Jesús se encuentra con pecadores, lo que hace es acogerlos, no perdonarles los pecados, en la mayoría de los textos. O sea, la actitud primera de Jesús frente al pecador, frente al excluido, es amarlo, aceptarlo, acogerlo. No pasar por la ley y por el templo. Ni siquiera, o sea, no quiero hacer una analogía porque va a ser una exagerada, pero en el momento era eso, que es una de las cuestiones también que escandaliza al judío piadoso, que Jesús parece relativizar la importancia del culto. Esto para mí es muy importante porque una de las cosas que salieron mucho ayer fue el tema del sacramentalismo en la espiritualidad. Entenderán, yo acá no estoy diciendo que no es importante el sacramento de la reconciliación, pero habría que repensar algo el tema de la espiritualidad, el pecado, el sacramento. Creo que acá hay una pista interesante para pensar. En esta línea, Moan, este cristólogo francés, el hombre que venía de Dios, dice algo que a mí me parece fantástico. Jesús cambió el camino que iba del hombre a Dios, pasando por el templo. El camino era hombre, templo, Dios. Lo cambió por el camino que pasa por los vencidos de la historia. Es otro de los senderos de espiritualidad de los que hablamos ayer. O sea, relativizó, dice Moan, el tema de que hay que pasar por el culto, por el templo y por la ley, por un camino que pasa por los vencidos de la historia, los que están al costado del camino, la parábola del buen samaritano. Es importante no deshistorizar tampoco el reino, no deshistorizarlo, ver en concreto con quién come Jesús, con quién se relaciona, con quién se enoja. ¿Qué cosas lo conmueven? Una espiritualidad que no esté basada en esto, no sé, si olvidamos la historia, también nosotros nos volvemos gnósticos, me parece. Y el tema del Abba, el otro, la dimensión, si quieren, vertical, que es la intimísima relación que Jesús tiene con Dios. Dios como polo referencial último de sentido. Dios como polo referencial último de sentido. Esto es fundamental, la relación de Jesús con el Padre. Es fundamental, pero yo creo que no podemos quedarnos acá, ¿no? Yo ahí me permití hacer una crítica a la cristología de nuestro actual Papa, donde en la primera página dice que el punto de partida de la cristología, de toda la cristología, es la relación de Jesús con el Padre. Yo digo que si no se habla también de esta relación intrínsecamente unida, se corre el peligro de deshistorizarlo. Porque ¿cómo sabemos quién es Dios? ¿Quién es el Abba con quien se relaciona Jesús? En cómo pone en práctica el reino. Estos dos conceptos exigen una exégesis mutua. Para saber qué es el reino, tengo que pensar qué es el Abba. Y para saber qué es el Abba, tengo que pensar el reino. Se darán cuenta acá que una espiritualidad que solamente se base en esta línea vertical sea una espiritualidad espiritualista, desencarnada, intimista, sacramentalista, del cual está llena la Iglesia de hoy. Pero una espiritualidad que solamente se quede acá probablemente no trasciende en un humanismo Y cuando, no sé, venga la contradicción, porque el reino no llega, la frustración, ¿dónde nos apoyamos? Si no es una trascendencia que tiene el rostro de un padre.
Y el último binomio, más rápido, es un paralelo antropológico de este cristológico.
A ver, estoy diciendo que Jesús se concibe desde el Abba y desde el reino. Este binomio cristológico tiene un paralelo antropológico para decir que el hombre se concibe desde la filiación y la paternidad. La tercera tensión era esta, entre la filiación y la fraternidad.
¿Qué quiero decir con esto? La vocación del hombre es una única vocación, pero dual, dual, con dos caras, que es vivir inseparablemente la filiación en la fraternidad. La vocación del hombre, repito, es vivir inseparablemente la filiación en ser hijos, en la fraternidad. Este vivir la filiación en la fraternidad nos lo revela también Jesucristo, que es el verdadero hombre, no solo plenamente hombre, sino el verdadero hombre. Tres notas para terminar de este ser humano, de ser plenamente humano, varón y mujer. Lo podríamos poner que esta vocación es un proceso. Quizás antes que esto, recordar que la vocación es un don de Dios. Es Dios quien gratuitamente nos hace hijos y nos invita a ser hermanos. Pero esta vocación se desarrolla en un camino, andares, itinerarios. La palabra de camino, itinerario, proceso, es fundamental desde mi punto de vista para la espiritualidad y para toda la teología, sobre todo para la teología de la fe. ¿Qué quiere decir en esta línea así de tiempo? Que tenemos que llegar a ser aquello que ya somos. Repito, tenemos que llegar a ser aquello que ya somos. Tenemos que llegar a ser hijos, como Jesús, que aprendió a ser hijo, aún en medio de sufrimientos, como dice la carta a los Hebreos. Somos un proyecto de hijo. González Faust, su antropología se titula Proyecto de Hermano. Somos proyecto de hijo y proyecto de hermanos. Pero solamente, y este es el tema, solamente llegamos a ser hijos en la medida que somos hermanos. De nuevo, es esta doble dimensión vertical y horizontal. Entonces, es un proceso, y pensar la espiritualidad como proceso nos hace vivir de otra manera. En segundo lugar, es un proceso kenótico, y aquí yo voy en la línea de lo que decía Arnau, el tema de la vulnerabilidad, de la kenosis. ¿Por qué? Porque quien nos enseña a ser hijo y hermano es Jesús, que siendo de condición divina no retuvo para sí la divinidad, sino que se anonadó, Filipenses 2,
que se contrapone a la dinámica de Génesis 3 de querer llegar a ser dioses raptando. Es decir, como que son dos caminos, la divinización o filiación que yo logro y raptándolo, o la que yo acepto como un don y un don que se hace kenosis, que pasa por la entrega. Lo de la carta a la orden también que recordaba Manuel. Y proceso kenótico y fraterno, la tercera nota, o comunitario si quiere, otra de las notas que salió ayer. ¿Por qué? Porque este Dios que nos dignifica, que nos justifica, que nos libera y que nos dignifica y nos justifica por el amor que pone Él. Es decir, somos importantes por el amor que Dios puso en nosotros, no por las obras que hagamos contra toda espiritualidad del mérito. Somos justificados, dignificados por el amor que Dios nos pone, y esto nos libera del ansia de autojustificarnos que siempre tenemos. De autojustificarnos. No nos autojustificamos, nos justifica Dios con su amor y nos libera. Pero no nos libera solamente para nosotros mismos, sino que nos libera para liberar. Nos libera para liberar. Por eso, este proceso de ser hijos siendo hermanos es un proceso no solamente kenótico, sino comunitario o fraterno. Perdón, me extendí 10 minutos más. Y la otra tensión que van a trabajar ustedes es, se le anuncio simplemente, la tensión, una tensión tripartita es ahora entre la ortodoxia, la ortopraxis y la homestética. ¿Qué quiere decir esto? Le anticipo en dos palabras. Yo creo que la espiritualidad y la fe se ha polarizado mucho en la relación fe-razón. Fe-razón. Yo creo que esto hay que ampliarlo a la relación fe-contemplación y fe-praxis. Esto lo tiene el texto ahora. Mi postura, mi tesis es que cuando yo hablo de fe-razón, hablo de todo el mundo de lo teórico, de lo profesional, de la teología. Pero eso no basta. Hay que abrir el mundo de la relación fe-contemplación, que sería la espiritualidad, la contemplación, la mística, y fe-praxis, el mundo de la ética, el mundo de la pastoral. Y nuestra fe circularmente se alimenta de las tres. Una fe que no camine con una de estas tres patas hará algo. Y yo ahí digo que creo que el primado lo tiene la ortopraxis, es decir, el recto actuar, porque en definitiva en la tercera de la vida seremos juzgados en el amor, ¿no? Mateo 25, en lo que a mí me hicieron es lo que cuenta. A mí me hicieron más allá de creencias o no creencias. Entonces, mi propuesta ahora es, les entrego este texto de una página. Esto era hasta las 4:30. Ahora, mi propuesta es que puedan pensar estas tres tensiones que yo les presento, más esta cuarta que van a leer. Y ver, a ver, qué opinan de esto, qué se puede agregar, u agregar a ustedes también otras posibles condiciones que determinen nuestra fe y por lo tanto nuestra espiritualidad y nuestra evangelización. Acá digo, espiritualidad y evangelización apuntan a lo mismo. Entonces, esto apunta
perdón la redundancia, al contenido de la espiritualidad y al contenido de la evangelización. A ver qué nos suscitó esto y qué otros elementos podríamos agregar. Vamos a trabajar en los grupos igual que ayer. Vamos a hacer ahora, esta media hora, la pausa. Sí.
No, una pregunta, como nuestro workshop se llama Espacios Urbanos, ¿no? Andar de espirituales tensiones del creer en vez de liderazgo. Hoy estamos trabajando esas tensiones del creer en los espacios urbanos, ¿no?
Sí, esto que yo creo que no, solamente, no es solamente para el espacio urbano, me parece.
Está bien. Yo era así, lo iba a pensar.
No, no. No, perdón, digo que sí lo pensemos. Digo, que yo cuando esto lo escribí no era que no, el espacio urbano, eso digo.
Sí, pero digo, a lo mejor en el grupo, sí, mi propuesta, digo, es que lo pens- estas sí, tensiones del creer en Jesucristo en los espacios urbanos.
Está bien, entonces después vamos a hacer los primeros también 20 minutos por lo menos del segundo bloque, seguir trabajando, porque no habrá tiempo y después la cuesta en común. Son dos hojitas, es una carita y una carita.
Cada uno toma dos y lo va pasando. Y nos vamos acomodando en los grupos de ayer.